La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la gestión de los conflictos civiles con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar. Para ello, le damos la bienvenida a nuestro moderador para el día de hoy, el doctor Juan Fernando Barrera, abogado, especialista en Derecho Privado y Económico, candidato a Magíster en Derecho Público, juez 31 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá y, por supuesto, docente de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio llamado Actuemos en Derecho.
Gracias, Aley. Buenas tardes. Buenas tardes a la comunidad académica de la Universidad Republicana, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Republicana sigue haciendo estos ciclos que comenzamos a través de programas radiales con la participación, entre otras, de la doctora Sonia Sastoque, el doctor James Linares, el doctor Leandro López, y los dos seminarios que hicimos la semana antepasada sobre la vigencia del decreto 806 del 2020 y las posibilidades y la necesidad, además, que hemos evidenciado todos, de continuar en la virtualidad en la administración de justicia en todas las especialidades. En ese momento, cuando hicimos esos dos seminarios, se estaba discutiendo en el Congreso de la República la exclusión de la especialidad penal. Finalmente, pues no hubo lugar a esa exclusión de los penalistas, y esos dos foros que se hicieron hace 15 días pues fueron muy oportunos, teniendo en cuenta que faltaba solo ya la aprobación del texto final de la ley, que aparte el día de hoy fue a conciliación y parece que fue aprobado también el texto. Entonces, continuamos con este ciclo de formación en procesal, a pesar de que varios de ustedes ya están en vacaciones. Espero que no haya ninguno que esté estudiando para las habilitaciones, pero lo bueno es que estos ciclos pues estas capacitaciones quedan grabadas, quedan a disposición de ustedes, los estudiantes de la universidad, en pregrado, en posgrado, pero además quedan a disposición de la comunidad judicial en general y de la comunidad académica en general, pues como documento de consulta. Aparte de eso, pues van a ser utilizados estos documentos en nuestros campos virtuales. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Marta Isabel García Serrano. Ella es magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, es la vicepresidenta de la Sala Civil este año. Los dos años anteriores, incluyendo el año en el que la contingencia de la pandemia nos conllevó a la virtualidad, la doctora Marta Isabel pues estuvo presidenta en 2020 y 2021, y este año 2022 como vicepresidenta. Ha sido la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial para la ciudad de, pues para el Distrito Judicial de Bogotá. Ha presentado la charla que va a dar el día de hoy, la ha presentado en la Escuela Judicial Rodrigo Larraonilla. Además, ha sido conferencista a nivel internacional, especialmente en Argentina. Aquí en Colombia, pues en la Universidad Externa de Colombia, como ya les mencioné, en la Escuela Judicial Rodrigo Larraonilla, y en otros ámbitos en los que la doctora Marta Isabel ha presentado diferentes temas, como son, uno de ellos es el de la gestión de conflictos civiles con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar, que es el que va a compartir con nosotros el día de hoy. Y en otra oportunidad, ojalá, doctora Marta, podamos contar con su merced para alguna charla sobre el tema de los juzgados de ejecución civil en Bogotá, como lo dice la Universidad Externado de Colombia. Doctora Marta, le quiero dar la bienvenida. No le quiero quitar más tiempo, porque estamos comenzando un poquito más de la hora prevista. Sin embargo, doctora Marta, pues se lo quiero confesar, este documento no solo va en vivo, sino que queda grabado, como ya lo mencioné, y lo vamos a utilizar los profesores de penal en nuestro campus virtual, porque yo he querido, y pues se lo propuse al doctor Anthony Castellanos, que también de a poquito vayamos incluyendo el tema de género. Ya pues obviamente comenzamos con oralidad, comenzamos a hablar del tema de virtualidad, pero también el tema de género es indispensable en un país en el que las mujeres generalmente, tradicionalmente, históricamente han sido relegadas en diferentes temas. Y pues es indispensable que todos sepamos de qué se trata la perspectiva de género y que desde las mismas universidades comencemos a hablar de esto, lo debatamos y lo vayamos incluyendo más adelante, como se ha hecho hasta ahora en la Administración de Justicia. Doctora Marta Isabel, muchísimas gracias. Lo primero que le quiero manifestar es el agradecimiento por contar con su presencia el día de hoy. No le quiero quitar más tiempo, doctora Marta, adelante y bienvenida nuevamente.
Buenas tardes a la comunidad universitaria de la Universidad Republicana acá en Bogotá, a su representante, el doctor Juan Fernando Barrera, quien también funge como juez acá del Distrito Judicial de Bogotá, juez de pequeñas causas en la comunidad de San Cristóbal, tiene todos los estudios que usted ya ha referenciado y a quien nos está dictando esta charla. Como dice Juan Fernando, la Administración de Justicia, quienes administramos justicia en toda especialidad, debemos fallar con perspectiva de género. ¿Qué es fallar con perspectiva de género? Es tener en cuenta las condiciones especiales que en cada caso que se nos presenta para resolver, no solamente por razones de sexo, hombre o mujer, sino edad, etnia, como lo plantea el artículo 13 de la Carta Política, entonces no debe haber ningún tipo de diferenciación. Pero en el caso de hoy tenemos un precedente constitucional, una sentencia del año 2020, concretamente en la sentencia de tutela, la 344, que actuó como magistrado ponente el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, ¿sí? Y donde el año pasado el que está de presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Antonio Lizarazo, hizo un salvamento de voto. En esa sentencia de tutela se acumularon dos procesos, dos mecanismos constitucionales, uno adelantado por un juez civil municipal de Cali y que conoció en tutela el Tribunal Superior de esa misma ciudad. Y se acumuló con decisiones tomadas acá por un juez de ejecución de sentencias civiles municipales de Bogotá y que también conoció la sala civil de la cual hago parte en este momento. ¿Por qué se acumularon? Se escogieron esos fallos dictados en esos trámites o mecanismos constitucionales por dos aspectos fundamentales. Uno, por la necesidad de materializar ese enfoque diferencial y por la urgencia de proteger el derecho fundamental a vivir libre de violencia de género institucional. ¿Por qué esos dos propósitos? Porque en los trámites constitucionales acumulados, en ambos casos, eran procesos ejecutivos adelantados contra mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Los títulos base de ejecución, que eran actas de conciliación, estaban afectados de esa violencia intrafamiliar porque el compañero o los compañeros de esas mujeres que fueron ejecutadas por haberse presentado obligaciones incumplidas, ¿qué pasó con eso? En la emisión de esos acuerdos conciliatorios, medió esa violencia contra esas mujeres. Como de ustedes he sabido, esa violencia no solamente puede ser física, sino psicológica, en algunos casos económica, que torna esas voluntades consignadas en esos acuerdos como voluntades viciadas. De todos ustedes es conocido que al presentarse una demanda con el título base de ejecución, con el acta de conciliación, esta debe contener ciertos presupuestos previstos en la ley para que la obligación se tenga como clara, expresa y exigible. En este caso, los compañeros de esas mujeres ejecutadas no iniciaron el cobro coactivo ellos directamente, sino que se dieron sus derechos a terceras personas para que cobraran las obligaciones que según ellos no habían sido cumplidas por las mujeres. ¿Qué hicieron los jueces civiles municipales? Pues miraron y objetivamente pues dijeron contienen esas actas de conciliación, obligaciones expresas, claras y exigibles contra las mujeres ejecutadas. Las mujeres ejecutadas en su momento no ejerció el derecho de defensa, guardó silencio, la otra sí se presentó, se opuso y pidió amparo de pobreza para que fuera representada, ejercer su derecho a la defensa. ¿Y qué sucedió? Quien la vino a representar en su momento no ejerció ese derecho, no dijo nada. ¿Y qué pasó en ambos casos? Como no dijeron nada y la otra se opuso, pero no tenía quien la representara, pues quienes, los jueces directores de esos procesos, aplicaron de manera exegética las normas procedimentales, dijeron que como no tenían derecho a postulación o no tenían la representación legal, y en el otro caso, como quien estaba apoderando a esa mujer, guardó silencio. Entonces, es que ¿a qué dio lugar? Pues que agotaba el periodo probatorio porque no hubo pruebas, se ordenó seguir adelante la ejecución. En el caso de Cali, si no estoy mal, liquidación de crédito, remate del bien, adjudicación y registro, que cuando la primera mujer o víctima de violencia conmutó la tutela, ya el bien objeto de remate ya estaba en manos de terceras personas que actuaron, pues desconocían esa violencia que no fue investigada por el juez de ejecución. Y en el otro caso, pues no había todavía, no se había llegado a ese remate. Entonces se formularon las acciones de tutela. Los jueces de primera instancia, al verse que se habían vulnerado el derecho a la defensa, ellos dijeron que se negaba el mecanismo. ¿Por qué se negaba los mecanismos? Por cuanto se habían agotado los estancos procesales que trae la ley para el proceso ejecutivo, y en un lado, pues no habían ejercido el derecho a la defensa, y en el otro lado, quien estaba facultado para ello, pues no lo había hecho en nombre de la ejecutada. Como las ejecutadas vieron esa inactividad del ejercicio de su derecho de defensa, en nulidad, y la otra más le manifestó al juez de ejecución esa falta de, vuelvo y repito, del ejercicio de ese derecho de defensa, y pusieron a consideración de esos jueces que esos títulos base de ejecución, esas actas de conciliación que las fueron presididas por centros de conciliación pues reconocidos por el Ministerio de Justicia, esas actas de conciliación estaban viciadas porque cuando se llegó a ese acuerdo, fueron víctimas de violencia por parte de sus compañeros, y en uno de los casos hasta esa violencia física llegó hasta configuración de delitos como acceso carnal violento. En ninguno de los dos casos el juez de tutela amparó los derechos, porque consideró que los estancos procesales previstos en el Código de Procedimiento Civil, que era la ley vigente para ese entonces, artículo 488 y siguientes de esa legislación adjetiva, se habían cumplido, y quienes estaban ejecutados no habían ejercido el derecho en su oportunidad, y alegaron, pues eso es cierto, la tutela es un mecanismo subsidiario, solamente cuando se hayan agotado los recursos ordinarios. En este caso, pues no se agotaron por la inactividad, llámese porque quien representaba a una de las personas no lo hizo y porque la otra no estaba representada. Entonces la Corte Constitucional consideró que en esos casos los jueces que administran justicia acá de manera temporal, los centros de conciliación, ¿qué sucedió? Que esos centros de conciliación, al ver concurrir a estas mujeres y al ver sus expresiones de que lo que ellas estaban haciendo era producto de esa violencia de esos compañeros, no lo tuvieron en cuenta, sino que como concurrieron y llegaron a un acuerdo sobre liquidaciones de la sociedad conyugal, eso era viable y por ello le dieron su aprobación. Entonces, el primer cuestionamiento que hace la Corte Constitucional y que ameritó la revisión de esas sentencias de tutela, esto es llamar la atención, y hubo confusa de copias para esos conciliadores, porque el simple hecho de comparecencia de las dos partes no, y sobre la manifestación de unos puntos de acuerdo, no era suficiente para que se impartiera aprobación a este acuerdo, ya que las mujeres que hacían parte de esos acuerdos, de una u otra manera, sea documentalmente o de manera verbal, manifestaron haber sido objeto de violencia por parte de sus compañeros, situación que fue pasada por alto y que ameritó por la aprobación, vuelvo y repito, de esos acuerdos. También resalta a la Corte que esos acuerdos pues no contenían obligaciones expresas, claras y exigibles contra las ejecutadas, porque no solamente esto ponía fin a una convivencia no solamente física, sino a una sociedad patrimonial, y que la simple manifestación de poner fin a esa sociedad de bienes, esto no daba lugar a producir efectos jurídicos, porque la ley exige que se debe materializar, que se debe incluir una relación de bienes, que se debe hacer a través de un instrumento público, escritura, registrado, porque eran inmuebles, habían inmuebles de por medio, como ustedes saben, y entonces no solamente no se estudió esa violencia que dio origen a esos acuerdos, sino que tampoco se estudió que la claridad, la obligación clara, expresa y exigible que la ley procedimental y sustancial exige para que esos acuerdos tengan vigencia. Entonces, ante esas anomalías, porque tanto el juez de primera instancia como los tribunales superiores de la ciudad de Cali y de Bogotá no fueron, vuelvo y repito, no analizaron esos puntos, la condición de no igualdad entre los que estaban conciliando, no haber fallado con perspectiva de género en ese caso, no haber investigado a pesar esto de que surgían pruebas sobre esa violencia, entonces dijo que se debían revocar esas decisiones porque no fueron falladas con perspectiva de género. Esas decisiones, un magistrado que fue presidente de la Corte Constitucional, el doctor Antonio Lizarazo Salvobondo, porque solamente en un caso de los fallos ya, de los procesos donde se estaban cuestionando esos fallos, se amparó el derecho y se dejó sin efectos las decisiones que no habían llegado todavía a remate y adjudicación, porque se dijo que eso se estaba violentando el derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia de las mujeres, y esto se dijo que en el caso donde ya estaba rematado y adjudicado el bien, no, porque aparecía comprometida derechos de terceras personas que actuaron de buena fe. Entonces el magistrado que salvó a voto, por eso dice, y yo y vuelvo y repito, que acá se está protegiendo el derecho constitucional, o solamente no hay violencia la física entre los compañeros permanentes, sino también por parte de los jueces constitucionales, llámese en este caso individuales o a nivel colegiado, quienes no vieron la configuración de esa violencia y fallaron de manera exegética solamente el cumplimiento de las normas que aparecen en el código adjetivo, esto no amparando los derechos, en primer lugar, derechos a la igualdad, el derecho constitucional consagrado en la Carta Política, artículo 13 de la Constitución, en concordancia con el 42 y el 93, que es el bloque de constitucionalidad, todos esos acuerdos que el Estado colombiano ha suscrito con naciones extranjeras y que se han luego plasmado en leyes en Colombia, leyes de antiviolencia de género. Entonces, por eso se habla que acá hay se configuró una violencia de género de carácter institucional, porque los administradores de justicia no ampararon los derechos de esas mujeres víctimas de esa violencia por parte de los compañeros permanentes. También, fuera eso de que se protegió ese derecho de las mujeres para tener un acceso libre a la administración de justicia, a ser oídas también como debe ser, a que sus alegatos sean tenidos en cuenta, sin todas esas exigencias en el caso de que porque no estaba representada por una abogado, o en su caso por un administrador de un auxiliar de la justicia, entonces eso dio lugar a que se revocaran esas decisiones, se compusieran copias contra los conciliadores, también para que se investigara a quienes no habían amparado esos derechos, a los administradores de justicia que ejercen de manera permanente, los competentes. Entonces, pues dio lugar al amparo. Es un avance en el reconocimiento de ese fallo de perspectiva de género, porque a veces nosotros como administradores de justicia nos limitamos a que no se agotaron los estancos procesales como debe ser y no ahondamos en situaciones donde no hay igualdad de derechos de acceso a la administración de justicia de parte en este caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, acá dice la Corte Constitucional que las mujeres enfrentamos barreras para el acceso a la administración de justicia, tales como falta de información de nuestros derechos, también falta de información o desconocimiento de procedimientos judiciales, dado la escasez de recursos económicos. Acá estas eran mujeres amas de casa, de una actividad económica informal. Se les discriminó porque no tenían la manera, los recursos para nombrar una persona, un profesional que los representara. También se dice que barreras, me dieron barreras idiomáticas, porque si bien es cierto, acá manifestaron por sus propias palabras esa situación de violencia, dado ese rigorismo de aplicación de las normas por esos funcionarios, no se les tuvo en cuenta. Entonces la Corte recomienda en esta sentencia mejorar o eliminar tales prejuicios de parte de los administradores de justicia, porque existen acuerdos internacionales, conferencias como sobre la mujer de Beijing en el año 95, incorporado a la legislación colombiana, a la legislación nacional mediante la ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, donde se tiene un reconocimiento de las diferencias en las relaciones entre las personas, las diferencias por sexo, edad, etnia y roles, artículo 13, Carta Política, vuelvo y repito. Y por el otro lado, esto se sugirió al Ministerio de Justicia y del Derecho emitir una cartilla de género para poner en conocimiento de toda la población de mujeres colombianas sus derechos, sus obligaciones, a fin de que no se les siguieran vulnerando. Entonces, concluye la Corte que la perspectiva de género en el ejercicio de administrar justicia es un criterio hermenéutico que debemos emplear todos los funcionarios judiciales con independencia de jerarquía o especialidad para resolver los litigios, y con el fin de integrar los principios de igualdad y no discriminación en la interpretación y aplicación de las normas, en este caso las normas civiles, en el proceso de ejecución, a fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres comprometidas, en especial el de las víctimas, aun cuando las partes no lo hayan contemplado, y en cualquier etapa del proceso. En este orden, la jurisprudencia constitucional tiene la obligación de aplicar las perspectivas de género en la administración de justicia. Esto aparece plasmado en sentencias de tutela como la 878 de 2014, la 967 de ese mismo año, la 012 de 2016, la 145 de 2017, la 462 del 2018 y la 093 de 2019. Son sentencias o fallos de tutela frente a controversias civiles relacionadas con procesos, en un caso inicial de restitución de inmuebles arrendados, donde se dijo que era deber de los jueces aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género en todos los casos en que se tenga sospecha, no que se haya acreditado, la simple sospecha de una posible situación de violencia de género. Y finalmente la T-080 de 2020 para procesos de divorcio. Lo anterior nos llevó a la Corte a formular una serie de preguntas claves para establecer cuándo aplicar el enfoque diferencial. Entonces, estas las debemos tener en cuenta, no solamente los administradores de justicia permanente, como somos los jueces singulares o colegiados, sino también quienes administran justicia de manera temporal, en este caso los conciliadores. ¿Cuáles son las preguntas claves que nos debemos hacer cuando aparece esa sospecha de esa violación de esos derechos de las personas involucradas? La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién es la víctima y quién es el agresor? ¿Hombre o mujer? ¿Discapacitado o no? ¿Indefenso o vulnerable? Vuelvo y repito, no solamente esa vulnerabilidad se predica de nosotros las mujeres, sino también de los hombres, si hay esa disparidad de ejercicio de derechos y obligaciones. La segunda pregunta que nos debemos hacer en caso de sospecha es: ¿cómo es el acceso a los recursos y posibilidades para el ejercicio de nuestros derechos? Si no hay igualdad de condiciones, esa sospecha se torna en realidad de que hay esa discriminación. Una tercera pregunta que dice la Corte, que nos debemos interrogar, es acerca de la titularidad de bienes en controversia por ser constitutivo elemento de poder para quien la ostente. Entonces, ¿quién? ¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿El reparto es equitativo o no es equitativo? Cuando no es equitativo, pues no hay lugar a aprobar ese acuerdo. Sí. Otro punto, Juan Fernando, no sé si ya estamos llegando al término de intervención, es: ¿quién está obligado a prevenir, sí, proteger, hacer o no hacer algo, sí? O sea, ¿quién es el titular del ejercicio del derecho? Y si ese es el titular, no se le puede transferir al otro que cumpla con esa obligación. Entonces, si hay esa duda sobre que estoy obligada a algo que no debía hacer, también hay sospecha de esa violación, de esa igualdad del ejercicio de derecho, y por ende no se está actuando con perspectiva de género. También nos debemos preguntar, el administrador de justicia debe preguntar: ¿quién tiene derechos y a qué tiene derechos? Y no dádivas o favores, como ocurrió en este caso, que le voy a dar el 50% del bien para que no, porque no me denuncie, porque no diga que fue víctima de violencia intrafamiliar, como ocurrió en este caso. Otra pregunta que se debe hacer el administrador de justicia es: ¿quién controla la situación como ejercicio del poder como determinante de la violencia? En este caso, los compañeros permanentes, como la situación económica de ellos no era precaria como si la de las mujeres, entonces ellos tenían el control de esa situación económica o ese poder determinante de esa violencia, del control del dinero.
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en nuestro espacio Actuemos en Derecho. Recuerda que este espacio es realizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, para el día de hoy hablando acerca de la gestión de conflictos civiles con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar.
Mientras se conecta nuevamente la doctora Marta Isabel, importante hacer algunas precisiones frente a lo que ella está diciendo en el tema de la sentencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Corte Constitucional en esa sentencia ha observado que, aunque los accionantes no lo refirieron expresamente, no lo solicitaron, la problemática de índole constitucional que ha subyacido en ese caso a cada una de las acciones referidas, pues se relaciona con la falta de aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género, como lo indicaba la doctora Marta Isabel. Es decir, que los servidores judiciales también tienen la obligación de aplicar ese enfoque diferencial con perspectiva de género, lo decía la señora magistrada, no solo en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, sino si fuera necesario también, porque se considera de esa manera y se hace necesaria la protección de los derechos de los hombres con ese enfoque diferencial, pues los servidores judiciales, los funcionarios judiciales lo tienen que hacer. Quienes lo tenían que hacer en ese caso específico, esos procesos ejecutivos, no advirtieron que una de las partes, uno de esos extremos en esa relación procesal, estaba en una aparente situación de desigualdad. Dice la Corte, utiliza el término, que dice que está en una situación de asimetría frente a su contraparte. Y estaba en esa relación de asimetría, en esa desigualdad, dada su condición de mujer. O sea, el rompimiento de esa igualdad en ese caso era por la condición de mujer que tenía ese extremo. Y además, pues que la persona pues había sido víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, esas son algunas de las observaciones que hace la Corte Constitucional en esta sentencia. También en la sentencia ha dicho la Corte que esa omisión no solo pudo llegar a comprometer los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, incluido el acceso a la administración de justicia, sino también el derecho, la prerrogativa que tienen, pues que tenemos todas las personas, a una vida libre de violencia, y que esa garantía que se ha derivado de la consagración constitucional de la igualdad entre los hombres y las mujeres, pues debe ser acatada, debe ser respetada y debe ser garantizada por los funcionarios judiciales. Es un mandato superior, es decir, es una prerrogativa que está contenida en nuestra constitución política y tiene que ver nada más y nada menos con la prohibición de discriminación por razones de género. Está contenido o está presente en los artículos 13 y 43 de nuestra constitución política. Creo que la doctora Marta tuvo un poco de inconveniente al conectarse nuevamente. Ya finalmente aquí, para hacer la última claridad antes de que la doctora se vuelva a conectar, queda por establecer entonces que las decisiones judiciales censuradas, es decir, las que fueron objeto de reproche, además de tener un defecto sustantivo, como fue alegado por una de las accionantes, podrían obedecer a otros defectos materiales, identificados como el desconocimiento del precedente constitucional en materia de incorporación de la perspectiva de género. Es decir, hay un precedente en ese sentido que hace que los funcionarios judiciales deban, antes de proferir una sentencia, verificar si se están vulnerando derechos por razón del género de la persona presuntamente afectada, y con base en eso, pues, adoptar las medidas correspondientes teniendo en cuenta ese precedente. Entonces, es importante tener en cuenta ahí la incorporación de esa perspectiva de género, que es una categoría de análisis en la actividad judicial. Es decir, antes de proferir la decisión, el juez unitario o colegiado pues debe verificar justamente eso. O también un defecto fáctico por ausencia de esa valoración de los elementos de juicio que son relevantes y que han sido allegados al proceso. También dice la Corte que podría haber un defecto procedimental, de pronto por un exceso de la ritualidad de manera manifiesta y por ausencia de defensa. Incluso recuerden ustedes que este año, en una sentencia de hace uno o dos meses, la Corte Constitucional ha reiterado esa posición que indica que las formalidades no pueden estar por encima del derecho sustancial. Esto, si lo aplicamos en el tema de la perspectiva de género, pues cobra todavía aún más vigencia, por cuanto, como lo decía la doctora Marta Isabel, la Corte consideró que los servidores fueron muy exegéticos en la aplicación de las normas. Entonces, por eso también la Corte habla de ese defecto procedimental por un exceso de ritual manifiesto y por ausencia de defensa técnica. Recuerden que uno de los principios del derecho procesal que está contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, que habla sobre el debido proceso, habla justamente sobre ese derecho de postulación, ¿no? Que podemos, cuando se hace necesario acudir a la Administración de Justicia, lo podemos hacer a través de una persona que sea experta en el tema, un profesional del derecho, un abogado. Y en este caso faltó esa defensa técnica. Entonces, eso también lo puso de presente la Corte en esta sentencia. Ese defecto procedimental por la falta de defensa técnica de parte de la mujer. Entonces, hay que tener en cuenta también esas reglas de procedimiento frente a cada caso que involucra a esos sujetos de especial vulnerabilidad y frente a las aparentes deficiencias en la gestión adelantada por parte también de los profesionales del derecho, en ese caso, de los accionantes, y que se violó de una manera directa la Constitución por desconocimiento, dice la Corte, de los artículos 13, 42 y 43 de nuestra Carta. Ya aquí para finalizar este puntual aspecto, pues simplemente recordar que esos artículos de nuestra Constitución Política se relacionan con el derecho pues que tiene toda mujer a vivir, bueno, y no solo las mujeres, sino pues todas las personas, a vivir libre de cualquier violencia que haya tenido como causa el género. La enunciación de esos defectos no supone una especie de prejuzgamiento, es decir, el operador, el funcionario, cuando haga esa especie de análisis, teniendo en cuenta que existen precedentes judiciales, que debe tratar de analizar si hubo alguna discriminación por razones de género, pero la enunciación o tener en cuenta esos defectos no supone por sí mismo un prejuzgamiento por parte de ni de los servidores judiciales, y en este caso tampoco pues por parte de la Corte Constitucional. Al contrario, tener en cuenta esos puntuales aspectos sirve de propósito para fijar con una mayor precisión los cargos que pueden ser estudio en este puntual caso de la señora en esta providencia, sino también conforme a lo alegado y las intervenciones de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre otros. Entonces, no es tener en cuenta esos aspectos, no es de ninguna manera prejuzgar, ni por parte de los jueces unitarios o colegiados, ni por parte de la Corte Constitucional, sino al contrario, es hacer un análisis, una valoración de todos los aspectos particulares de cada caso, también particular, pues para poder hacer o determinar lo que a ello hubiere lugar. Fijaos los límites de ese puntual asunto, y previamente a resolver el problema jurídico por parte de la Corte, en lo que le correspondió resolver a la sala de revisión, la Corte verificó la acreditación de esos requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela. Es decir, lo primero que revisó la Corte en este tema fue que la acción de tutela fuera el mecanismo procedente para la protección de los derechos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se estaba atacando era una providencia judicial. La Corte Constitucional ha sido como muy celosa, además ha fijado unas reglas específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Entonces, teniendo en cuenta esas reglas, teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, pues lo primero que hizo la corporación en este tema fue, en este proceso, pues fue verificar la procedencia de la acción constitucional. Entonces, la Corte ha sido muy celosa y ha fijado esas reglas que les mencionó tangencialmente. Todo esto bajo el contexto de la violencia de género, específicamente en este caso y en otros tantos, contra la mujer. Bueno, ya se conectó la doctora Marta. Doctora Marta, de nuevo, bienvenida. Estaba haciendo yo algunos comentarios sobre la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, la dejo con su público, doctora Marta, y muchas gracias nuevamente.
Entonces, recapitulando lo que decía Juan Fernando, pues De todos es sabido que la tutela contra providencias judiciales, la regla general es que no procede, salvo en casos excepcionales, hay lugar al amparo de los derechos, trate por la configuración de unos requisitos generales y unos especiales. Si mal no oí, Juan Fernando estaba resumiendo cuáles eran esos requisitos generales, que se aparezca comprometido derechos constitucionales fundamentales, como en este caso, una vida digna, libre de violencia, perdón, creo, si me siguen escuchando, sí. Libre de violencia.
Así es.
Que se hubieran, dice ahí, que se hubieran agotado al interior del proceso judicial los mecanismos ordinarios, pues acá no se agotaron, pero eran insalvables las circunstancias de que el juez de tutela no tuvo en cuenta el origen de esos acuerdos, que es un origen viciado porque ha sido objeto de violencia. Acá sí se configuró el requisito de inmediatez de que se atacó vía tutela los actos al interior de esos procesos dentro del término razonable aludido por la Corte Constitucional, un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la emisión de los actos tildados de violatorios de esos derechos fundamentales, y las especiales, pues defectos fácticos, defectos procedimentales, que la se esté desconociendo el presente constitucional de fallar con perspectiva de género, porque se están violando normas constitucionales, las que ya reseñé, previstas en los artículos 13, 42 y 92 de la carta política. Me desconecté, no, sigo conectada.
Pero no, bueno, la vemos, doctora.
¿Cómo? Ya está. Entonces,
no eso vemos. Doctora, no la vemos.
Pues acá tengo en el mío, sí la tengo, sí tengo abierto la cámara. Sí, no sé. No, yo no los veo, es a ustedes, pero
listo,
yo, sí me veo. Entonces, esos requisitos generales especiales, pues en este caso se configuraron para dar lugar a que efectivamente esas providencias judiciales por jueces constitucionales que no ampararon derechos de las ejecutadas, entonces dio lugar a que la Corte hiciera un recorderis que sí, todos debemos fallar, los administradores de justicia, llámese aquellos que ejercen funciones temporales, conciliadores en este caso, y quienes ejercemos de manera permanente esa administración. Entonces, vuelvo y repito, cuando hay sospecha de violación de esos derechos, la Corte trajo a colación una serie de preguntas que nos debemos formular los administradores de justicia para erradicar esas sospechas. ¿Se dio o no se dio la violación? Como ya dijimos, íbamos quién es la víctima, quién es el agresor, si es hombre o mujer, discapacitado o no, indefenso o vulnerable, si se tiene acceso a los recursos y por posibilidades tanto para demandar como para ser demandado, en este caso en los procesos ejecutivos, quiénes son los titulares de los bienes en controversia, porque ellos pueden ser constitutivos de elemento de poder para quien lo ostente. También otro interrogante que nos debemos hacer, quienes administramos justicia, quienes está obligado a prevenir, proteger, hacer o no hacer algo, o sea, quien yo como una de las partes en ese acuerdo conciliatorio, ¿a qué estoy obligada? ¿A qué no me debo obligar? Porque perjudica mis intereses. ¿Quién tiene los derechos? ¿Cuáles son esos derechos? Que ese acuerdo no implique dádivas o favores al uno al otro, porque en este caso, porque no se siguió adelante con esa investigación de violencia intrafamiliar, porque se desistió de ella. Entonces eso es como nosotros en algunos procesos mandados, esto decimos, eso es un indicio en contra de la otra persona, porque está dejando de lado el ejercicio de sus derechos. También otra pregunta, ¿quién controla la situación como ejercicio del poder determinante de esa violencia? Entonces, en este caso, quienes estaban controlando, pues eran esos compañeros, porque ellos tenían la capacidad económica, el poder de decir que voy a llegar a dar, que no voy a dar. También, ¿quién está obligado a rendir las cuentas? ¿Quién lleva la autoridad y rendición en esas cuentas? Acá en el caso, pues se tiene que es por parte iguales y no puede haber esa disparidad de que alguien tenga más cargas que la otra también. O sea, todo lo que implique violación de autonomía personal, de derechos, de distribución de beneficios, porque no puede alguien recibir más que el otro o menos que el otro. También ustedes recordarán que en Colombia, desde el año 1932, las mujeres casadas tenemos la capacidad de administrar nuestros bienes propios como adquiridos durante la sociedad conyugal. Antes, pues, el que administraba era el marido. Ya ustedes saben que desde el año 32, con la ley 28, tenemos esa igualdad de condiciones con el esposo para esa administración de los bienes. Estas reglas, en este caso, debían ser aplicadas por quienes administran justicia de manera transitoria, en este caso los centros de conciliación, porque no podían llegar a aprobar acuerdos esto, que vayan en contra de esos derechos y obligaciones legales, ¿sí?, para las partes. Y si no lo hacían, pues eso es el juez ordinario, el juez ordinario civil no le podía dar mérito, o decir que esas actas o acuerdos conciliatorios prestaban mérito ejecutivo. También dice acá la Corte, debe mirarse con perspectiva de género, esto en sentencia 893 de 2001, esto es una figura revestida de cierta flexibilidad en la que prevalece la autonomía de la voluntad de las partes en la solución de las discrepancias, pero no por ello puede admitirse que durante su desarrollo o durante su ejercicio, el conciliador en este caso, no despliegue todo su actuar en procura de asegurar la protección de los que están interviniendo en ese acuerdo. Sí, esto aparece expresamente determinado por la Corte Constitucional en sentencia T-197 del 95. Si bien es cierto que se permiten todos los medios para conciliar mientras no se vulneren el derecho de nadie y por sobre todo mientras no se desconozca esencialmente el derecho de defensa precedente que refuerza lo establecido por la ley 640 de 2001, normas relativas a conciliación, concretamente el artículo 8 en su párrafo, porque es deber del conciliador, dice acá la Corte, y con base en esa ley y artículo, velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos o intransigibles, y concretamente en asuntos de familia, como en este caso, se suma otro deber de indagar su medio o el medio de violencia intrafamiliar que pudo darse para llegar a ese acuerdo. Como quiera, que si se presentó, no es obligatorio que la víctima asista a la dirigencia de conciliación. Esto está en la sentencia C-1195 de 2001. Y según el artículo 32 de la ley 640 citada, faculta a los conciliadores para solicitar la adopción de medidas provisionales ante el juez competente cuando exista, vuelvo y repito, sospecha de riesgo o violencia intrafamiliar o de amenaza de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus integrantes. Siendo así, dice la Corte Constitucional que la conciliación tiene los mismos efectos de un contrato de transacción, de un allanamiento o de un desistimiento, porque la manifestación de las voluntades debe ser libre, consciente y espontánea, lo que exige que esté libre de error, fuerza o dolo, vicios del consentimiento, como de ustedes es sabido. El objeto también tiene que ser lícito, la causa igual, así lo determinó, lo aparece plasmado en la sentencia T-320 de 2012. Bajo los anteriores parámetros, los conciliadores en derecho, al igual que los jueces y demás autoridades del Estado, que tienen asignadas funciones jurisdiccionales, no pueden actuar, y menos aún en temas relacionados con asuntos de familia, pues fuera de estos parámetros. Pues como se ha dicho, en el hogar es donde lamentablemente la violencia contra la mujer, contra los menores de edad, encuentra el escenario propicio para su ocurrencia. Por lo tanto, desatender dicha obligación implica no solo desconocer los mandatos constitucionales y convencionales de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, sino incurrir en actos de revictimización institucional que ciertamente obedecen a la falta de sensibilidad del conciliador frente a la problemática individual, sin perder de vista que abstenerse de aplicar dicho enfoque diferencial, generador de nuevas controversias jurídicas que se suman a la violación de los derechos de las mujeres y facilitan perpetuar su condición de vulnerabilidad. Entonces, el primer llamado de atención es el recorderis a esos conciliadores que cuando vayan a aprobar esos acuerdos deben hacerlo bajo una perspectiva de género, bajo un plan de igualdad de derechos, que no exista, vuelvo y repito, sospecha de esa configuración de violencia, porque si no, el consentimiento de quien emitió ese acuerdo está viciado. Fuera de lo anterior, también la Corte precisa que en ocasión de en estos casos de los procesos de ejecutivos, cuando existe un tercero ajeno a la relación entre ejecutado y ejecutada, se debe mirar que este acto de buena fe, y en principio, pues ese tercero se tiene como adquiriente de buena fe ese bien rematado. Lo que dice la Corte por mayoría rompería la relación primigenia que hace que no le sean oponibles los argumentos que en principio sí lo eran para la expareja, o sea, esa fallar con perspectiva de género. Por eso en este caso, como les dije, uno de los procesos ejecutivos, como ya el bien había sido adjudicado a ese tercero, no se pudo amparar el derecho de esa mujer víctima de la violencia y no se pudo dejar de sin efectos esa adjudicación en aras de esa interpretación, si podemos llamar esto según quien llevó, quien hizo ese salvamento de voto, esto una generación de violencia institucional, porque si se le protegieron los derechos a la mujer víctima de violencia en ejecución que no había llegado a esa adjudicación de bien, también se le había, debían haber protegido los derechos a quien ya se había adjudicado, porque en ambos casos existía vulneración de la no aplicación de ese precedente constitucional de fallar con perspectiva de género. Dice la Corte que, según jurisprudencia constitucional, con apoyo de doctrina especializada, se dice que las providencias judiciales con ocasión de remates configuran un modo especial de adquirir el dominio. Eso está en la sentencia T659-2009, que por esta razón es válido hablar que de la adquisición del derecho de dominio por el rematante, como en el caso que les digo que ya se había adjudicado a un tercero de buena fe. A su turno dice la Corte Constitucional que, según la codificación procesal aplicable al caso Código de Procedimiento Civil, porque fue antes de la entrada de vigencia del Código General del Proceso, nos remite al artículo 530, párrafo tercero del procedimiento civil, donde se dice expresamente que la inscripción del auto aprobatorio del remate ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se tiene como perfeccionar la tradición de dicho dominio del inmueble objeto de adjudicación, y por ende surge para el tercero adquirente de buena fe un interés jurídico protegible que no puede ser desconocido. Esto está en la sentencia T516 de 2012. Tal esto conclusión nos lleva a recordar a la Corte Constitucional la regla de que frente a procesos ejecutivos hipotecarios con sistema de financiamiento PAD, la protección constitucional es posible mientras no se hayan consolidado derechos de terceras personas de buena fe que se encuentren registradas, dado el envío aprobatorio del remate. Tal regla, dice la Corte, debe entenderse en el sentido de que una vez realizado el registro de tal decisión del auto aprobatorio del remate, se configura un derecho consolidado en cabeza de terceras personas, vuelve y repite la Corte, que a quienes hayan actuado de buena fe, y lo que hace que el juez constitucional no pueda desconocer sus derechos. Por eso, vuelvo y repito, en uno de los casos no se hizo el amparo efectivo de la mujer víctima de violencia intrafamiliar en cumplimiento a ese principio. Dice la Corte que tal regla debe entenderse en el sentido de que una vez realizado el registro, tal decisión se configura un derecho consolidado, en favor de terceras personas que actuaran de buena fe. Como en el caso acumulado, uno de los procesos tenía autoaprobatorio de la adjudicación inscrito en registro, surgía ese derecho, Y está por encima del derecho de la mujer ejecutada víctima de violencia. Por ello, cuando la ejecutada acudió al mecanismo de la tutela con la pretensión que se dejara sin efecto lo actuado en el proceso ejecutivo desde el mandamiento de pago en su contra, ya se había hecho efectiva la transferencia del dominio de ese inmueble y también se había llevado a cabo la entrega del mismo a un tercero, lo que llevó a concluir a la Corte la configuración de carencia actual de objeto por daño consumado, ya que no era posible adoptar una decisión que lograra restablecer el gozo efectivo de los derechos fundamentales de la ejecutada víctima de violencia. Por ello, la Corte dijo, también aclaró, que ello no quería decir que el reconocimiento de los derechos adquiridos por el tercero de buena fe impidan al juez constitucional pronunciarse de fondo acerca de si se presentó o no la vulneración alegada y adoptar los correctivos del caso para evitar que tales hechos se volvieran a repetir. Dice la Corte que, siendo así, en la actuación adelantada por los juzgados civiles, municipales y de ejecución de Cali, que respectivamente libraron mandamiento de pago contra la accionante, decretaron el embargo de su bien y ordenaron seguir adelante la ejecución, a más que aceptaron la cesión de derechos realizadas por el ejecutante, o sea, por el compañero de esa mujer víctima de violencia, remataron y adjudicaron dicho bien. Tales actuaciones y decisiones están afectadas de defectos materiales por desconocimiento del precedente constitucional, como violación directa de la Carta Política, y presentaba también defectos de carácter sustantivo y procedimental. La Corte llegó a dicha conclusión porque dijo que medio desconocimiento del precedente constitucional, vuelvo y repito, en materia de integración de la perspectiva de género en la administración de justicia, ya que esta es una herramienta analítica y comprensiva de una protección ultranivel que debemos emplear quienes administramos justicia en los casos en que se tenga, vuelvo y repito, por lo menos sospecha de situaciones asimétricas de poder entre las partes o de actos constitutivos de violencia de género. También dice la Corte que cumplir con esta obligación no quiere decir que el juez tenga que favorecer los intereses de la mujer involucrada, sino que ha de abordar la cuestión de derecho planteada con un enfoque diferencial que tenga en cuenta el aspecto sociológico o de contexto que subyace al problema en torno a la independencia y discriminación contra la mujer, a fin de brindar soluciones equitativas ante situaciones de desequilibrio estructural. Dicha aplicación, continúa la Corte, Juan Fernando ya me está mirando otra vez, dice que no está sujeta a la mera liberalidad del funcionario judicial. Es una exigencia con fundamento constitucional, derecho a la igualdad y no discriminación por razones de género. Tiene fundamento constitucional e internacional para prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de violencia o discriminación contra la mujer. Esta regla, acatada por la Corte Constitucional en sala plena, se extiende, como decía al principio Juan Fernando, a todas las especialidades, no solamente a la penal, sino a la civil, familia, laboral. Constituye un precedente vinculante para todas las autoridades judiciales y administrativas, y su desconocimiento configura una causal específica de procedencia de las tutela.
Hacemos una breve pausa a esta hora en nuestro espacio institucional, ya nuestra parte final de cierre de este espacio de Actuemos en Derecho, esta charla de Derecho Procesal, Gestión de Conflictos Civiles con Perspectiva de Género en Casos de Violencia Intrafamiliar. Nuevamente le damos paso a nuestro invitado, el doctor Juan Fernando Barrera.
Gracias, Arley. Bueno, mientras regresa la doctora Marta Isabel, importante también tener en cuenta que nuestra constitución política de 1991 cambió, por decirlo así, los derechos de las mujeres y su relación con el Estado mismo. Esto pues lo podemos ver consagrado en el artículo 13 de la Carta, que habla sobre la igualdad de derechos y pues también la igualdad de deberes. Se consagra también un apoyo especial a la mujer cabeza de familia. En el artículo 43 de la Constitución lo podemos ver, apoyarla de manera adecuada y de una manera efectiva en la participación decisoria de la administración pública. Eso lo vemos en el artículo 40 de la Constitución, condenando cualquier forma de violencia intrafamiliar. Artículo, propendiendo especialmente por la protección a la mujer trabajadora y a la maternidad, artículo 53, y de esa manera pues la labor ser efectiva igualdad y a la no discriminación por razones de género, específicamente la no discriminación de la mujer en la administración de justicia, pues juega un papel fundamental. Esas inclusiones tienen además un soporte en el derecho internacional, que reconocen que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y además constituye una violación a las libertades fundamentales de las mujeres, e imponen a los estados ejecutar ciertas políticas de prevención, de erradicación y de sanción a esas formas de violencia, esas conductas violentas contra la mujer. Esto lo vemos en documentos de la ONU, de la OEA, en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Interamericana para prevenir esas conductas que atentan contra los derechos de las mujeres, especialmente la de Belém de Dopará, en el año 1994, y en el ámbito nacional, la ley es 294 del 96, que previene la violencia o busca prevenir la violencia intrafamiliar. La ley 1257 del 2008, la ley 1542 del 2012, 1639 del 2013, la 1761 del 2015, que creó el tipo penal de feminicidio, aunque algunos intenten desconocer la existencia del feminicidio como un tipo penal y no se le dé la relevancia y la importancia que tiene el hecho de que en nuestro jurídico reconozca que cuando a una mujer la mata por ser mujer, pues está cometiendo no un homicidio, sino que el tipo penal ahí específico es el de feminicidio. Importante es tener en cuenta. No obstante lo anterior, no obstante que la protección a los derechos de las mujeres proviene de diferentes instrumentos contenidos en el derecho internacional y que, como ya lo diferentes herramientas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, las mujeres siguen enfrentando esas barreras que dice la doctora Marta Isabel de justicia. Por ejemplo, las mujeres no tienen mayor información sobre esos derechos de los que son titulares. Personas desconocen esos procedimientos, esas rutas de atención primaria, desconocen esos procedimientos, no solo los primarios, sino también los carecen en muchos casos de recursos económicos para poder conseguir un profesional del derecho que la represente, y por ello pues se hace más evidente la discriminación por razones de el Estado es el encargado de eliminar en la medida de lo posible todas esas barreras, incluso en varios casos idiomáticas. Entonces de velar porque las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o simplemente por ser pues puedan acceder a la procura de la protección de sus derechos. ¿Y qué es lo primero ahí? Enseñarle a las personas, a las mujeres que son víctimas de esta clase de violencia, cuáles son las rutas primarias de atención. tan nuevamente bienvenida y entonces entramos en la, ya en la etapa final de nuestro conversatorio del día de hoy. Nuevamente bienvenida, doctora Marta, y la dejo con su auditorio.
Bueno, entonces, recapitulando, dice la Corte Constitucional.
Pero no la vemos, doctora.
Ah, espera. ¿Cómo es? Muestre. Ah, ya. Ya estoy. Sí, ya. Bueno, entonces, recapitulando, dice la Corte Constitucional en esta sentencia del año 2000, se configuró un defecto material, un defecto especial que torna la tutela improcedente por haberse desconocido del precedente constitucional, ya que no se integró la perspectiva de género, por cuanto durante esos procesos ejecutivos en ningún momento ni los conciliadores ni los jueces involucrados repararon que las ejecutadas eran víctimas de violencia intrafamiliar cuando se firmaron o suscribieron esos acuerdos conciliatorios que comprometían bienes de su de su pecunio, ¿sí? Entonces dice que los jueces involucrados no, que entonces estas mujeres fueron víctimas de esa violencia intrafamiliar ocasionada por la contraparte, o sea, por quien fungía demandante, y mucho menos que esa situación pudiera afectar su voluntad al momento de asumir las obligaciones cobradas, ¿sí? Esta conclusión la hace la Corte y se destaca las ejecutivas como en los títulos base de ejecución, acuerdos conciliatorios, acta de conciliación, porque dichos documentos contenían elementos permitían impedir la existencia de una simetría entre los firmantes, lo que era presupuesto determinante para introducir la perspectiva de género. Dice la Corte que en este orden se pueden tener como elementos indicativos de la problemática planteada, asunto de género, lo siguiente. Uno, la demanda ejecutiva está dirigida contra una mujer y que el ejecutante era su antiguo compañero permanente y padre. Pues otro punto que debió tenerse en cuenta para disminuir cualquier duda o sospecha de esa violencia es la falta de derechos en disputa. Y ello emergía de dónde, de las actas de conciliación, porque allí aparecen, están presentes los actos de violencia intrafamiliar originados supuestamente por la ejecutada, habiéndose solo recogido la versión del excompañero, pues, a pesar de haberse formulado denuncias ante la fiscalía, ante las autoridades positivas que finalmente se obligaban a desistir por la suscripción. Y finalmente, esto que de los escritos presentados por las ejecutadas ante los jueces competentes se desprendían actos de violencia y razones que llevaron a suscribir este acuerdo y que estaba viciado. Dice la Corte que a pesar de estos elementos que permitían establecer la existencia de una situación de desequilibrio estructural entre las partes en conflicto, producto de la violencia física y psicológica que una de ellas ejercía sobre la otra, los jueces intervinientes en estos procesos, jueces constitucionales y jueces naturales, prefirieron abordar la cuestión litigiosa siguiendo los parámetros convencionales del derecho, antes que analizar bajo un enfoque de diferencial con perspectiva de género que tuvieran en cuenta tales circunstancias y los factores que limitaron su acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad. Estos procederes desconocieron, dice la Corte, sin ninguna justificación, la jurisprudencia constitucional vigente relativa al deber de introducir la perspectiva de género como herramienta para impartir justicia y asegurar la mayor protección de los derechos de la mujer a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia en situaciones fácticas de iguales características, porque una víctima de violencia de género no llega en igualdad de condiciones a un proceso de naturaleza civil o de familia, por lo que es imperativo brindarle un tratamiento diferenciado en atención a sus particulares condiciones de vulnerabilidad. Dice también la Corte que, además de dicho desconocimiento del precedente constitucional, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa de la Carta Política, pues, como ya lo hemos venido diciendo, la perspectiva de género como método para impartir justicia y solucionar casos de situaciones asimétricas de poder responde a la obligación constitucional y convencional en aras de qué, en aras de proteger o hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación a través de la administración de justicia. Tales derechos, como he reiterado, están contemplados en los artículos 13, 42 y 93 de la Carta Política, que consagran el derecho a la igualdad ante la ley de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, condenando cualquier forma de violencia en la familia y reconocimiento expresamente de que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, proscribiendo cualquier forma de discriminación contra la mujer. Estas disposiciones constitucionales, interpretadas conforme a los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, artículo 93, inciso segundo, de la Carta Política, aparecen integrados en pactos internacionales como la CEDAW en el año 93, con la Convención de Belén de Pará, de 4, normas que propenden por la erradicación de todo tipo de violencia o discriminación contra la mujer y que son de aplicación directa por las autoridades judiciales. En consecuencia, cuando los funcionarios judiciales, tanto temporales como quienes ejercen de manera definitiva tales funciones, dejan de aplicar estos mandatos constitucionales al momento de decidir sobre una controversia en la que aparece involucrada una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, incurren en violación directa de la Constitución Nacional y en omisión de su deber de integrar la perspectiva de género, pues es la Carta Política donde está dicha herramienta, por encontrarse en su fundamento esencial, la no discriminación contra la mujer. Todo esto trasladado a los casos acumulados da lugar a que la Corte encontró evidencia que en todas las etapas de los procesos ejecutivos adelantados contra las mujeres víctimas de violencia, se ignoró el contexto de esta en el que originó las obligaciones ejecutadas. Se dice que, a pesar de lo informado por las ejecutadas, los jueces intervinientes en la ejecución contra estas Se advierte que no analizaron su situación particular de vulnerabilidad como lo demandan los artículos constitucionales citados. En ese orden, se concluyó que la actuación de los funcionarios judiciales y administrativos se realizó al margen del ordenamiento superior como del internacional. Fuera de estas anomalías, dice la Corte que también se presentó una tercera asomada por las mujeres ejecutadas y que se denominó defecto sustantivo, toda vez que no se verificó que los acuerdos consignados en las actas de conciliación cumplieran con las formalidades establecidas por la Ley 640 de 2001, artículos 1, 5 y 40. Esto es que no aparece indicado de manera clara la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Dice la Corte que ya que, si bien es cierto, se obligó a pagar una determinada suma de dinero, este pago estaba sujeto a la liquidación de las sociedades patrimoniales que en ningún momento se llevaron a cabo dentro del acuerdo conciliatorio ni por otro medio legal a la fecha de presentación de las demandas ejecutivas. La Corte llegó a tal conclusión por la simple lectura de los acuerdos conciliatorios que deja en evidencia que los documentos aportados como título báculo de la ejecución no reunían las exigencias necesarias para que las obligaciones allí contenidas fuesen demandadas en ejecución, dado que no se cumplió con lo previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, legislación adjetiva vigente para la época de los hechos, en razón a que la obligación cobrada no tenía las connotaciones, vuelvo y repito, como dije al principio, de expresa, clara y exigible. Dice también la Corte que fuera de ello tampoco se cumplió lo previsto en el artículo 497 que rezaba que presentada la demanda con arreglo a la ley debía estar acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, ni tampoco se cumplió con lo consignado en el artículo primero de la ley 640 de 2001, numeral quinto, que establece que los acuerdos deben indicar la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Hasta a su vez tampoco no se configuró lo consignado en el artículo 90 del decreto ley 19 de 2012 referente a que el cumplimiento de lo pactado se debe hacer mediante documento público suscrito por el conciliador y las partes intervinientes, disposición normativa cuyo alcance se encuentra plasmado en la sentencia C-634 de 2012, donde la Corte explicó que en estos eventos de conciliación debe mediar no solamente un acta, sino un documento de cumplimiento de lo acordado, último requisito que brilla por su ausencia. Conforme a lo que hemos venido diciendo, dice la Corte que resulta incuestionable la posibilidad de declarar la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y de convenir su disolución y liquidación mediante la simple suscripción de esa acta de conciliación. Pero también dice que en este último caso hay que distinguir entre el acuerdo de voluntades tendiente a disolver y liquidar la sociedad patrimonial y la liquidación propiamente dicha. Dice la Corte, la cual por mandato expreso de la ley 54 del 90, artículo 7, debe tramitarse por el procedimiento establecido en el título 30 del Código de Procedimiento Civil, hoy sección tercera, título segundo, artículo 23 del Código General del Proceso, sin perjuicio que dicha liquidación pueda hacerse ante notario público. Además de lo anterior, dice la Corte que se requiere el cumplimiento de todos los requisitos de validez que gobiernan todos los actos y declaraciones de voluntad previsto en el artículo 1502 del Código Civil. Siendo así, me dio configuración de esa vía de hecho en los procesos ejecutivos acumulados, y por mayoría se amparó el derecho para retrotraer la actuación al mandamiento de pago en aras de proteger los derechos de la ejecutada víctima de violencia, no pudiéndose hacer lo mismo con la mujer víctima de violencia a la cual ya se le había rematado el bien y adjudicado a tercero en aras de la protección de esa persona que dice, se presume que actuó de buena fe. Esa situación, esa última situación, esto dio lugar a salvamento de voto por parte del magistrado Antonio José Lizarazo Campo, en el sentido de que si se había dicho que se configuró la vulneración con la emisión de esa decisión, debió haberse amparado el derecho, dejando sin efectos esa adjudicación. Ese es el salvamento del voto del doctor Lizarazo Campo, porque si no se hace así, se configura la figura de la violencia institucional, o sea, por parte de quienes administramos justicia, porque no hay reconocimiento efectivo del derecho de la mujer ejecutada. También acá hay una cosa, pues, esto es novedosa en cuanto a la utilización del lenguaje inclusivo con perspectiva de género, porque el magistrado ponente y la mayoría de la sala dijo que para este caso no se debía utilizar ese lenguaje inclusivo, sino que se suponía, pero también en el salvamento de voto se dice el doctor Lizarazo Campo que eso, esa utilización de ese lenguaje inclusivo hace más efectivos los derechos de las personas involucradas en el asunto. Entonces, esa es la posición de él. La mayoritaria dice que no hay necesidad. Pues ustedes han observado que en España la Real Academia de la Lengua pues no admite esa utilización del lenguaje inclusivo, pero los organismos internacionales tendientes a eliminar esa violencia, esa diferenciación, si lo permiten, y por eso pues solamente en este caso especial pues no se utilizó el lenguaje inclusivo, lo que sí se ha venido haciendo en los otros precedentes. No sé, Juan Fernando, pues un resumen de ese precedente para que no todos debamos acatarlo, fallemos con perspectiva de género, porque de lo contrario, pues estaremos vulnerando ese precedente constitucional y nos haremos acreedores pues a las sanciones del caso. Creo que con eso pues más o menos hago un resumen.
Doctora Marta Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta sentencia es muy importante, la de la Corte Constitucional, porque uno así de primeras uno podría decir que cómo se aplica el tema de la perspectiva de género en procesos ejecutivos, ¿no? Pues, o sea, en violencia intrafamiliar uno diría que sí, que sí, es mucho más fácil, pero en procesos ejecutivos que hacen parte de la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, pues, pero vea, doctora, que sí es posible y no solo hacerlo con temas que tienen que ver directamente con la violencia intrafamiliar. Doctora Marta, le quiero agradecer, como siempre, su colaboración, la forma como nos ha explicado detenidamente el fallo de la Corte Constitucional en este puntual aspecto, y pues invitarla para que más adelante nos acompañe en otro programa que hará parte pues del programa de procesal de la Universidad Republicana. Doctora Marta Isabel, muchísimas gracias. Vamos a utilizar el video de esta charla del día de hoy también en nuestros campus virtuales a partir del próximo semestre para empezar a hablar un poquito más de perspectiva de género. Y lo que yo comentaba hace un momento antes de que su merced se conectara, que es importante ya de manera general que las mujeres conozcan esas rutas primarias de atención antes de acudir ante la justicia ordinaria, esas rutas primarias como son la acudir a las secretarías de la mujer que están en algunos casos ubicadas en las casas de justicia en las localidades en Bogotá, acudir a la línea rosa que también ha sido dispuesta por la Secretaría de la Mujer, y todas esas rutas que se han fijado para protegerlas y para que el Estado no las deje al garete. Doctora, nuevamente muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias por tenerme en cuenta.
Muchísimas gracias, doctora. A la comunidad académica que nos acompaña hasta esta hora, muchísimas gracias. A quienes verán el video en diferido más tarde, mañana o después en los campus virtuales, también muchísimas gracias por el interés. Es un tema que tenemos que seguir explorando, no solo desde la Administración de Justicia, sino todos. Muchísimas gracias a todos.
Fernando, antes de cerrar, quisiera... Este año la Comisión Nacional de Género, nosotros como somos la seccional, dirigió la publicidad de todos estos precedentes y el ejercicio de los derechos de la mujer rural, ¿sí? Víctima de violencia, de desplazamiento forzado y a la de las etnias indígenas, mujer perteneciente. Entonces, para publicitar todos, como usted dice, todos esos derechos y obligaciones que tienen para que no se les sigan vulnerando más sus derechos, y fuera de eso, para que se tengan en cuenta todos estos precedentes en aras de reconocer efectivamente los mismos. Gracias, Juan Fernando.
Gracias, doctora. Sí, importante que quienes estén interesados pueden buscar un poquito más sobre lo que han hecho estas comisiones, la Comisión Nacional de Género y las seccionales. Importantísimo entonces el tema también de la protección de los derechos de las mujeres rurales, de las etnias indígenas, pues porque de pronto tienen menos acceso a la información. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Arley, muchísimas gracias, y a toda la comunidad académica y a quienes nos siguen por redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación. Doctora Marta, muchísimas gracias. Un honor haberla tenido con nosotros.
A ustedes.
Feliz noche a todos. Que estén muy bien.
Gracias.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Actuemos en Derecho. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales, pero además, recuerde que si usted quiere ser profesional en el área del derecho, quiere ser abogado, pues puede estudiar con nosotros esta carrera profesional. Ingrese ya mismo a www.urepublicana.edu.co y conozca toda la información de este programa, el pensum, las materias, facilidades de pago, descuentos y demás. También lo invitamos a que se comunique con nosotros a la línea de WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Es momento de ser abogado y de estudiar Derecho con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde, somos la Corporación Universitaria Republicana.